Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Les saluda Javier Frías y estamos en una edición más de Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también usted nos puede seguir a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales como Facebook y en Twitter, y nos encuentran como Radio UDGPV. Así pues, comenzamos, pero déjeme comentarle también que tenemos un número de WhatsApp para que nos mande usted sus comentarios, y este es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266, para que nos mande sus comentarios. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca del impacto del cambio climático en los ecosistemas dulceacuícolas, y para ello contamos con la participación de la doctora Heréndira Patricia Canales Gómez, quien es profesora e investigadora del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad de aquí, del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está, Wendy?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Javier. Hola, auditorio.
Y bueno, antes de entrar de lleno con el tema, déjeme presentarle esta nota que habla acerca de la escasez del agua en el mundo. Nos habla de sus 8 causas más importantes por la cual se está escaseando este vital líquido. Y esta nota la presenta para nosotros la ONG Ecología Verde. Escuchemos.
Todos somos conscientes de la importancia del agua como elemento de vida y bien común para la supervivencia de los seres vivos. Pero además, el agua es indispensable para las cosechas, industrias o higiene, así como para controlar los climas y limpiar la atmósfera de partículas contaminantes. Por ello, proteger y conservar el agua es de vital importancia. ¿Quieres saber cuáles son los principales motivos de su escasez y las consecuencias que puede tener? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. El gran aumento del consumo de agua dulce como recurso natural se ha convertido en las últimas décadas en un grave problema que enfrenta a la humanidad, lo que ha provocado que haya falta de agua para abastecer a la población mundial. En 2018, un informe de la ONU para la UNESCO advertía que la escasez de agua afectará a 5.000 millones de personas de aquí a 2050. ¿Cuáles son los motivos? Te los explicamos a continuación. 1. Destrucción de fuentes naturales de agua. Estas se han llevado a cabo mediante la sobreexplotación de ríos y de reservas de agua subterráneas. 2. Mayor demanda. El masivo crecimiento poblacional, industrial agrario ha hecho que la demanda de agua subiera drásticamente. 3. Patrones de consumo, pues estos generan grandes desequilibrios al no permitir que el agua disponible se renueve. 4. Cambio climático. El gran responsable de las peores épocas de sequías es el cambio climático, un gran problema que hemos causado entre toda la sociedad. 5. Mala distribución. Una de las principales causas de la escasez de agua es la distribución no equitativa del agua dulce del mundo. 6. Agua contaminada. Cabe destacar la contaminación del agua de ríos, arroyos, lagos, lagunas y mares debido al vertimiento de diferentes residuos tóxicos. Entre dichos residuos encontramos los que provienen de desechos industriales y domésticos, y aquellos derivados de campos de cultivos en los que se han usado agroquímicos. 7. Extracción insostenible del agua de fuentes, ríos y lagos. Dicha extracción impide que el agua siga su ciclo como recurso renovable. Esto se debe a que, generalmente, el agua se extrae mucho más rápido de lo que tarda en renovarse. 8. Urbanización masiva. La última gran causa es la urbanización, pues esta se concentra en poblaciones con índices demográficos crecientes. No podemos olvidar tampoco el éxodo campo-ciudades, pues este conlleva a niveles de vida más altos y, por consiguiente, un mayor uso de agua al día. Consecuencias de la escasez de agua. Las situaciones de escasez de agua suponen graves amenazas para la seguridad mundial, ya que tanto el suministro como la renovación de agua en el mundo sufre cada vez más dificultades. Estas son las principales consecuencias de la escasez de agua en el mundo. Conflictos entre estados a nivel mundial. Situación de estrés hídrico en las poblaciones debido al déficit de recursos disponibles. Dificultades en la población para proveerse de agua con calidad y en cantidades necesarias. Poca conciencia sobre la problemática de la escasez de agua, que da lugar a perjuicios sobre el mantenimiento de la cantidad y calidad del agua disponible, así como para establecer una distribución equitativa para su consumo. Riesgos en la salud al consumir agua que no ha recibido un correcto tratamiento y que ha sido sometida a estancamientos y proliferaciones de insectos, roedores y otros animales portadores de enfermedades infecciosas. Ahora ya sabes cuáles son las causas y consecuencias de la escasez de agua. ¡Hasta la próxima, ecologistas!
Pues bueno, así es como está la situación en el mundo, cómo es... ¿Qué es lo que está causando la escasez de este vital líquido? Más adelante le vamos a presentar un ejemplo de aquí de en Puerto Vallarta de cómo es la situación en la que nos encontramos, pero sobre todo pues la penosa actividad que realizamos de no cuidar el agua. Tenemos en abundancia aquí todavía en Puerto Vallarta y en la zona de la bahía el vital líquido, sin embargo va a llegar un momento en el que va a ser mucho más difícil extraerlo, llegarla hasta nuestros hogares, entonces es por ello que hay que tomar conciencia. Pero bueno, vamos a hablar ya del tema con la doctora Erendira Patricia y por lo menos entrar de lleno con este tema que es los impactos del cambio climático en los ecosistemas dulceacuícolas. Doctora, platícanos cómo es la dinámica de los ecosistemas dulceacuícolas, es decir, su variación espacio, tiempo de los fluidos y caudales del agua.
Claro que sí, Javier. Bueno, pensar, lo primero es contextualizar que los sistemas dulceacuícolas son sistemas totalmente dinámicos. Uno miraría un río y pensaría, pues bueno, el agua está fluyendo constantemente, pero en realidad dentro de ese fluir del agua hay una constante variación tanto espacio-tiempo en la cantidad de agua que está, digamos, desplazándose a través del río. ¿Qué factores influyen en la cantidad de agua que lleva un río? Bueno, en la temporada de lluvias definitivamente la cantidad de agua que está llegando a estos cauces a través de las precipitaciones. Mientras que en la temporada de secas los ríos tienen agua debido a que durante las lluvias el agua excedente se filtra y recarga los mantos freáticos, haciendo que durante la temporada de secas estos estén aportando el agua pues a estos cauces y que sea la razón por la que nosotros estamos viendo permanentemente, bueno, en la mayoría de los arroyos grandes y ríos grandes, pues que estemos viendo que hay un constante fluir del agua. Pero lo que ocurre al interior de los cauces es algo totalmente, como lo mencionaba, dinámico. Hay variaciones incluso a lo largo del día durante la cantidad de agua que está fluyendo. Hay momentos del día donde hay pulsos bajos de caudal, que se llaman, donde el río pues lleva muy poca agua, ¿sí? Digamos que baja su nivel, y luego hay momentos del día en que el caudal remonta, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, algunas de las variaciones más importantes que tienen los ríos con respecto a su dinámica.
Doctora, contextualizando un poquito de esto, ¿qué podríamos entender nosotros entonces como un ecosistema dulceacuícola?
Un ecosistema dulceacuícola, bueno, todo aquel que está influenciado por el elemento agua, ¿no? Que podríamos tener ecosistemas, algunos ejemplos son los ríos, los arroyos, los humedales, lagos, lagunas, y también algunos ecosistemas costeros donde ya digamos que hay una influencia no solo de la parte de agua dulce, sino también marina, como es el caso de los estuarios, lagunas costeras y esteros, como el estero El Salado, por ejemplo.
Y en ese sentido, ¿cuál es la biodiversidad de estos?
Pues en los ambientes netamente dulceacuícolas, o sea, de agua dulce completa, como son los ríos, tenemos una gran diversidad de especies, tanto de peces como de otro tipo de organismos, como son macroinvertebrados, crustáceos, algunos gusanos. Además, por supuesto, de todas las plantas que se encuentran en las riberas de los ríos, árboles, vegetación emergente y agua y vegetación que es sumergida, algas y, por supuesto, microalgas que no las vemos.
Y en ese sentido, bueno, mucho se habla también acerca de los servicios ecosistémicos. En este caso, ¿cuáles serían los principales de un sistema dulceacuícola?
Muchísimos. O sea, los sistemas dulceacuícolas, contextualizar que hay varios tipos de servicios ecosistémicos. De manera general, se habla de cuatro categorías: los servicios de suministro, que nos proveen, digamos, bienes o que son tangibles, que nosotros podemos tocar, como un ejemplo sería el aporte de agua dulce, ¿sí? O el aporte de alimentos a través de la pesca, ¿sí? Que en este caso sería moluscos, peces, macroinvertebrados. También tenemos servicios de regulación, que son servicios que regulan las funciones de los ecosistemas, ¿sí? en la tierra. Y en este caso pues tendríamos servicios como el control de inundaciones, la remoción de nutrientes que se encuentran en el agua. Otros servicios son los servicios culturales, que son servicios intangibles, que son servicios que contribuyen más a nuestro bienestar físico, espiritual, a la recreación y al turismo. En este caso, los ríos proveen espacios y oportunidades para que la gente asista, tenga actividades recreativas, pase un buen momento con la familia, desarrolle su sentido de pertenencia. Sería ese tipo de servicios.
De ahí la importancia de cuidar este tipo de sistemas, que, bueno, sin lugar a dudas, pues bueno, son susceptibles. ¿A qué son susceptibles este tipo de sistemas?
Los ríos son sistemas muy, en particular los ríos son sistemas muy, muy sensibles porque tienen una alta dependencia de lo que ocurre a su alrededor. O sea, no solo importa lo que está ocurriendo dentro del cauce del río, sino lo que está ocurriendo en sus márgenes y en el uso de suelo circundante. Entonces, digamos que para un correcto funcionamiento de los ríos y que se puedan seguir manteniendo sus funciones y que se soporte todas las especies que viven ahí, es importante que se conserven los bosques de ribera que se encuentran a las márgenes de estos ríos, que son los que les dan esta protección y digamos que les dan la vida, el soporte de la vida.
¿Y en qué les si podemos ser un poquito más específicos, en qué les sirve estos bosques de ribera?
Por ejemplo, los bosques de ribera evitan que haya erosión en las márgenes de los ríos, ¿sí? De esta manera, se evita una sobrecarga de nutrientes dentro del río, ¿sí? El asolvamiento, por ejemplo. Los bosques de ribera también crean condiciones como zonas, como guarderías, como zonas de refugio para muchas especies que pasan en ellos sus etapas de juveniles, ¿sí? Además de que crean condiciones, digamos, de microhábitat, condiciones de protección, de temperatura más fresca, que les permite a las especies resguardarse y, pues, habitar por ahí, digamos, en las zonas de los márgenes donde están estos bosques.
Ok, muy bien. Es momento de ir a nuestra primera pausa. No le cambie, estamos en cambio climático. Estamos hablando acerca de los impactos del cambio climático en los ecosistemas dulceacuícolas. Regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos, y como les comenté, estamos hablando acerca de los impactos del cambio climático en los ecosistemas dulceacuícolas, y para ello contamos aquí en cabina con la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, quien es profesora e investigadora del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa. Previo al corte estábamos hablando, pues bueno, la definición de qué son estos ecosistemas dulceacuícolas. Ya la doctora nos hablaba que, bueno, un ejemplo de ellos son los ríos, las lagunas, los esteros en este caso, y pues bueno, también acerca de la importancia de estos ecosistemas. Sin lugar a dudas, usted ha acudido a algún río, a alguna laguna, y ha podido disfrutar de este espacio, pero la importancia de este no va más allá de la recreación, de un lugar fresco, de un lugar donde hacer un picnic, o de tomar agua del río Cuale para convertirse en vallartense, como dicen aquí. Tiene mucho más importancia, va mucho más allá de lo que podemos imaginar, y sobre todo porque, como dice el dicho, el agua es vida, y para ello es muy importante cuidarla, preservarlo, y para esto, pues bueno, también existen una vulnerabilidad muy alta de muchas condiciones que tienen estos sistemas, pero también algo que y atañe al nombre de este programa es el cambio climático. ¿De qué manera impacta el cambio climático en estos ecosistemas dulceacuícolas, doctora?
Sí, mira, de por sí, dejando a un lado el cambio climático, estos ecosistemas ya de por sí son muy vulnerables a las presiones antrópicas que, digamos, no tendrían que ver con el cambio climático, ¿no? Como son la desecación, la sobreexplotación del agua y, pues, la modificación de sus riberas y el cambio de uso de suelo. Eso de por sí ya tiene a estos ecosistemas en un estado de vulnerabilidad. Con las cuestiones del cambio climático, con esto que se tiene proyectado, que son estas altas variaciones en la intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, o sea, fuertes tormentas o periodos muy prolongados de sequía, pues eso está totalmente, afectará totalmente estos ecosistemas porque su principal aporte, o sea, para que existan es el agua, ¿no? Entonces, al haber estos periodos de alta lluvia, pues vamos a tener condiciones de grandes avenidas de agua, va a incrementar la corriente, va a haber inundaciones, desbordamiento, pues todo esto evidentemente impactará a todas las comunidades que están ahí, que están, digamos, ya acostumbradas a un cierto régimen de variación dentro del río. Y por el contrario, con la cuestión de las sequías prolongadas, pues tendremos ríos o ecosistemas con muy, muy poquita agua, ¿sí? Las condiciones de caudal bajo se van a hacer mucho más, más extremas, y pues posiblemente muchos organismos o muchas especies no puedan adaptarse a estos cambios tan repentinos.
Me viene a la mente una pregunta. ¿Tienen un ciclo de vida estos sistemas dulceacuícolas?
¿Un ciclo de vida?
¿Un ciclo de vida?
O sea, como... ¿En qué sentido?
Llega un momento de que por ciertas condiciones llegan a desecarse en este caso, o ¿cuáles son las principales causas de que lleguen a morir?
Ah, sí, digamos que un ciclo de vida, pues como tal no, pero sí pueden llegar a condiciones irreversibles, donde ya no los podamos recuperar, ¿sí? Podemos extraer tanta agua de un río, ¿sí? Y de los mantos freáticos que ya no pueda estar abasteciendo el caudal y lo perdamos de manera, digamos, podríamos llegar a perderlo de manera definitiva. En México se han reportado muchas zonas donde prácticamente de ser humedales pasaron a ser zonas desérticas. Es algo que está pasando, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, que la industria de la leche y la ganadería están agotando los mantos acuíferos y se están secando algunas de las lagunas por allá. Ya ha habido reportes de especies que se extinguen porque desaparecen sus hábitats, especies que estaban en especies endémicas que solo se distribuían en esas regiones y que pues ya no hay agua, ya no hay condiciones y se pierden para siempre. O sea, sí puede haber esto que tú mencionas. Además,
Quiero entender que entonces el hombre es el principal depredador, si me permite la expresión, de este tipo de sistemas.
Sí, naturalmente, porque no solo, o sea, extraemos el agua de manera directa para nuestro consumo, para suplir nuestras necesidades primarias, y nuestras actividades, por ejemplo, como la agricultura, sino que también, y es algo que mucha gente no está consciente, se usan cantidades enormes de agua para la producción de muchos objetos y muchos productos que consumimos de manera indiscriminada y que pues desechamos sin más, ¿no? Entonces también aquí mencionar la importancia de considerar la huella hídrica, que de repente es algo que no lo tenemos en mente. Todo lo que nosotros utilizamos y consumimos requirió agua para su producción. Y eso definitivamente impacta también estos sistemas.
De estos sistemas, ¿cuáles son los más vulnerables?
Pues yo, como investigadora, diría que todos, ¿sí? Dependiendo, digamos, aquí en la región, con los efectos del cambio climático, algunos de ellos que se prevé la elevación del nivel del mar, pues definitivamente los primeros ecosistemas que se verían afectados serían los ecosistemas que están en la costa, ¿no? Como el estero El Salado, el estero Boca de Tomates, Boca Negra, al norte la Laguna El Quelele, que serían los primeros que definitivamente quedarían desplazados, ¿sí?
Si el estero, pues lo comenta, si ingresa mayor número o cantidad, volumen de agua salada a un estero y ya no le entra tanta agua dulce, ¿podría tender a morir?
Pues inicialmente cambiaría las especies que están ahí, ¿no? Obviamente que permanecerían aquellas especies que toleren esas condiciones, ¿sí? O sea, no tendríamos el estero como lo tenemos actualmente. O sea, quizá estaría presente si hubiera espacio físico, porque si se eleva demasiado el mar, definitivamente ya no va a haber un espacio para que estén estas plantas. Pero sí puede, sí cambiaría la composición de especies que estarían ahí. Solo sobrevivirían aquellas que tengan más afinidad, por ejemplo, a aguas con mayor salinidad.
¿Cómo se encuentran los sistemas dulceacuícolas aquí en la región? Para empezar, ¿cuántos hay?
Bueno, los que podríamos mencionar principales, obviamente es aquí el río Ameca, que está aquí al norte de Puerto Vallarta. Después tenemos otro río muy importante, el río Pitillal, y el río Cuale, que está en el centro de la ciudad, que todos fue muy sonado hace poco por las cuestiones del huracán Nora, ¿sí? Y tenemos los esteros, que es el estero Boca de Tomates, Boca Negra, aquí también en la desembocadura del río Ameca, y el estero El Salado, que serían estos ecosistemas.
¿Cómo se encuentran estos? ¿Cuáles son sus mayores amenazas, su vulnerabilidad?
Bueno, para el caso de los ríos, definitivamente el avance de la mancha urbana, ¿sí? Y los cambios de uso de suelo. Anteriormente la vegetación natural había sido reemplazada por zonas agrícolas, pero actualmente está habiendo una tendencia de que estas zonas agrícolas se conviertan en fraccionamientos, ¿sí? Entonces se está viendo un cambio de uso de suelo muy importante en las márgenes, por ejemplo, del río Ameca, ¿sí? Y por supuesto en el río Pitillal, el río Cuale, digamos que serían sus principales amenazas. Por ahí se menciona que hay contaminación en las partes altas de, por ejemplo, de la cuenca del Cuale, contaminación a causa de la minería. Obviamente también la contaminación, hay muchas aguas que desafortunadamente no son tratadas adecuadamente y llegan contaminadas a estos cauces.
Y en el caso, por decir, de la Meca, que bueno, nace en Meca, y toda esa parte pues muy cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, pues viene también, arrastra todo este tipo de sedimentos, todo este tipo de contaminación, que al final, pues bueno, vienen a desembocar aquí, a donde nos encontramos, y eso es grave, ¿no?
Sí, y es además del impacto y del riesgo que representa para la salud humana, porque son cantidad de contaminación muy fuerte en algunas secciones de este río, pues también hay afectaciones pues para las especies que ahí habitan. Hace poco realizamos una investigación sobre los peces de la cuenca del río Ameca, y pues estamos reportando 74 especies de peces dulceacuícolas. Es una cuenca con muchas especies de peces, pero lo más interesante es que en la parte alta de la cuenca, justo donde tú mencionas que es la zona, digamos, de mayor impacto, hay una gran cantidad de especies endémicas, especies que solo encontramos en esa región y que están seriamente amenazadas.
De los sistemas dulceacuícolas que se encuentran aquí en la zona de la Bahía de Banderas, ¿cuál es, desde su percepción o con los estudios que han realizado, cuál se encuentra mayormente amenazado o cuál se encuentra mayormente contaminado?
Actualmente estamos en una etapa de diagnóstico. Empezamos a trabajar con lo que es la cuenca del río Ixtapa, que es la parte baja del río Ameca. Estamos iniciando el diagnóstico, pretendemos seguir estudiando los otros ríos de aquí de la región para poder, digamos, dar un diagnóstico más certero. Pero lo que sí observamos, al menos con los datos que tenemos actualmente, es que sí hay una afectación, de manera general, sí hay una afectación en la cuenca del río Ameca, algunas zonas con más contaminación que otras, pero digamos, las afectaciones principales están dadas en cuanto a la modificación de las riberas.
En el caso, por decir, de la cuenca del río Pitillal y de el Cuale, que bueno, montaña arriba, se está llevando a cabo una deforestación bastante fuerte, y esto conlleva pues una serie de resultados, como ya lo hemos vivido, las avenidas de agua muy fuertes, por lo mismo de que ya no hay esa vegetación, esa corteza vegetativa que retenga o que detenga un poco el agua, y si no, se viene prácticamente como resbaladilla. Y esto es lo que vimos, recordemos, hace 2 años, si no me equivoco, cuando se desbordó el río Cuale, en al menos 2 puntos de aquí de la ciudad, y eso no se había visto. Yo entrevistaba a las personas y me decían, es que eso no había pasado. Pero pues bueno, esto es como resultado de la deforestación que se está llevando ya allá. Pero también el riesgo que nosotros como humanos tenemos, porque hemos invadido zonas del río, le ganamos terreno al río, y ahorita actualmente sucede ahí mismo en el río Cuale, donde están tratando de llenar con todo el escombro que dejó el huracán Nora, lo están llevando hacia la parte del río para poder ganarle terreno, y esto obviamente hablaba usted de la modificación de los cauces. ¿Qué es todo este resultado? ¿Qué podría dar para futuro? ¿Cuál sería el resultado de todas estas acciones que estamos llevando a cabo?
Híjole, se prevén cosas catastróficas, o sea, y no me gusta usar palabras como muy alarmantes, pero debemos de entender que los ríos de manera natural tienden a crecer, ¿sí? A crecer, que hay variaciones, o sea, tal vez este año o en estos últimos años no se vean estas crecidas significativas, pero definitivamente con los efectos que se prevén del cambio climático, va a ser mucho más común ver estas crecidas y estos desbordamientos, y pues definitivamente eso va a tener impactos muy negativos para la gente que se esté pues ubicando, ¿no? Que esté viviendo ahí o que tenga sus desarrollos ahí en las zonas de inundación. Particularmente el río Ameca, el río Pitillal y el río Cuale, que pues sus desembocaduras están en las cercanías de la zona urbana, sí es una zona de riesgo para la población que está ahí.
Aunado a esta tala inmoderada que se está realizando en montaña arriba, en la parte alta de la cuenca, también existe la extracción del material, el extraer la arena, la piedra de los ríos. ¿Qué resultado traen con ello? ¿Qué afectación?
Bueno, en cuanto esta extracción que se hace de material de los ríos, pues para empezar ya está alterando la geomorfología del río, es decir, la forma que tiene el río de manera natural, ¿sí? Y ya de ahí ya tiene un efecto en cuanto a la velocidad de corriente, en cuanto al tipo de fondo que hay, y ya hay un impacto directo en si una especie, por ejemplo, puede estar ahí presente o no, ¿no? O si un árbol puede llegar a establecerse o no. Eso digamos que son los impactos directos. Impactos ya a más grande escala, pues se van a empezar a ver con estas avenidas torrenciales que se está perdiendo, pues esta zona de amortiguamiento. Los ríos al llegar a la desembocadura tienden a ser como una serie de serpenteo, ¿sí? Y esta forma que adoptan es para justamente para reducir esta velocidad de corriente que traen desde las partes altas de las cuencas. Entonces, al nosotros hacer estas modificaciones, pues estamos pues haciendo, como dices tú, que el agua se vaya como resbaladilla, ¿no? Y que se lleve todo a su paso.
Y esto solamente está hablando de los riesgos hacia las personas. O sea, el riesgo de poder estar cerca del río, cerca o de que se vengan este tipo de avenidas. Pero también todo este tipo de acciones conllevan también a otro riesgo, que es la pérdida del propio sistema dulceacuícola, de lo cual vamos a hablar después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
En el mundo, 2.200 millones. En México, 25 millones. En Jalisco, 1.6 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, mientras en Puerto Vallarta la desperdiciamos. Por años, hemos visto que el agua se desperdicia en Puerto Vallarta, debido a diversas razones, y más recientemente, por la expansión inmobiliaria en las zonas bajas de la mancha urbana, donde se encuentran los mantos freáticos, prácticamente a flor de suelo. Y es que el derrame de aguas en zonas como Versalles o Fluvial son producto de construcciones de edificios, pues ahí se encuentran los mantos freáticos y que dicha agua que brota día y noche debería ser utilizada y no desperdiciada. Las zonas más bajas del municipio de Puerto Vallarta se ubican en las inmediaciones de Versalles y Fluvial Vallarta, donde al excavar para construir los nuevos edificios, se topan con los mantos freáticos y es lo que ocasiona el derrame del vital líquido, mismo que desde hace meses se ha estado derramando sin ser utilizado, destaca el doctor en ciencias e investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Bartolo Cruz Romero.
Al momento de empezar a excavar para hacer sus grandes edificios, lo que ocasionan pues es llegar al manto freático. Cuando le llegan al manto freático, encuentran agua. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacarla de ahí hasta desecar casi por completo esos manantiales o mantos freáticos.
Y al no utilizar esta agua, añade Cruz Romero, en unos años más correremos con el peligro de desabasto al estar desecando los mantos freáticos.
Eso quiere decir que tenemos una recarga de agua muy importante a nivel subterráneo, ahí abajo en esa zona, junto con Fluvial y otras áreas de Puerto Vallarta. De hecho, las zonas más planas de Puerto Vallarta es donde se acumula la mayor cantidad de agua. En algún momento pudiéramos nosotros necesitar, en algún momento de aquí a unos 5 o 10 años.
Con la llegada de las lluvias, los mantos se recargarían de nueva cuenta, pero el agua se iría más al subsuelo y posteriormente sería más difícil su extracción y aprovechamiento. El investigador del Centro Universitario de la Costa señaló que el agua debería ser utilizada y no solo desechada en el canal que cruza por la zona. Sin embargo, para los constructores, esta no es una prioridad, pues ellos lo único que buscan es edificar sin saber el daño que están causando a largo plazo.
Lo mejor sería mantener esas reservas de agua. Si sabemos que las vamos a necesitar en un futuro, pues es mantenerlas. Lo que no se puede o ya está hecho, pues es el cambio de uso de suelo ahí, ¿no? Entonces, toda esa zona pues debió haberse conservado de alguna u otra manera porque sí va a hacer falta esa reserva de agua. Ahora, que si ya la están sacando, bueno, utilizarla, almacenarla, hacer algo al respecto, porque solamente se está desperdiciando. ¿Y quién sabe cuántos miles de litros serán? Porque día y noche está ocurriendo lo mismo.
En los últimos años en Puerto Vallarta se ha hablado de que nos avecinamos a una crisis hídrica. Debido a ello, cada vez es más difícil obtener el vital líquido, lo que llama a reflexionar y a tomar medidas para evitar problemas de abastecimiento como las que padecen ya otras ciudades del mundo. Señal Informativa, Javier Frías. La reserva de agua en la cuenca o aquí en la zona de Bahía de Banderas. La crisis hídrica a la que nos podemos enfrentar, pues no sé si existan ya datos suficientes para determinar cuánta es la cantidad de agua, la reserva de agua que tenemos aquí para la zona, doctora.
Bueno, hablar de la reserva, tenemos que pensar en el agua de dos fuentes, ¿no? La fuente superficial, que serían los ríos, y las fuentes subterráneas, que como lo menciona el doctor Bartolo, serían los mantos freáticos, y que es el problema que están viendo ahí en fluvial. Con respecto a los ríos, los estudios que hemos hecho han mostrado que al menos en el río Ameca hay un menor volumen de agua que está llegando. O sea, el agua está siendo explotada a lo largo de toda la cuenca y llega mucho menos agua que lo que llegaba hace, por ejemplo, 30 o 40 años aquí a la región. Entonces, definitivamente hay un menor agua disponible de manera superficial. Las causas de esto a lo largo de la cuenca, obviamente el crecimiento urbano, pero ya en las zonas agrícolas hemos observado un cambio en la tradición agrícola. Ya los agricultores ya no quieren sembrar maíz, ahora ya todo el mundo quiere ser aguacatero. Entonces el aguacate consume cantidades muy, muy elevadas de agua, y eso también es lo que nosotros hacemos de inferencia. Creemos que estos cambios también han estado afectando en la cantidad de agua que podemos nosotros extraer de manera superficial. Ahora, hablando de las aguas subterráneas, desafortunadamente no tenemos información que nos permita hacer una evaluación certera sobre la situación de los mantos freáticos. Podemos hacer estimaciones utilizando pues información satelital de las coberturas, modelando el ciclo hidrológico, viendo, estimando cuánta agua va a llover, cuánta agua se retiene en el suelo, cuánta agua se escurre, haciendo pues este uso de estimaciones, pero datos así duros que nos proporciona el gobierno, que nosotros podamos saber cuánta agua está, o más importante, en dónde está localizada esta agua, No, a mi conocimiento no los tenemos disponibles. Entonces eso es mucho más preocupante.
Sin embargo, lo que hemos venido haciendo en los últimos años pues ha tenido ya repercusiones. Y pongo un ejemplo, y aclaro, no soy yo de aquí de Puerto Vallarta. Para los vallartenses que nos escuchan, pues sin lugar a dudas tendrán mayor opinión al respecto. Pero el río Pitillal hace unos años llevaba más agua de la que hoy lleva. Ahorita prácticamente es un hilito. El año pasado, que fue igual, se hizo esta modificación, se taló todo este bosque de galería que estaba, fue muy cuestionado y todo este asunto, se modificó. Además de que existe el dato histórico de que anteriormente ya había sido modificado su cauce. O sea, todo este tipo de cosas que hemos venido haciendo y que dan como resultado. ¿Existe el riesgo de que los ríos que desembocan aquí a la bahía lleguen a secarse?
Pues ya lo estamos viendo con el Pitillal. Sí es un riesgo latente, porque si nosotros seguimos, como tú mencionabas anteriormente, talando la vegetación en las partes altas, que son esas zonas de recarga de los mantos acuíferos, no vamos a ver, al menos vamos a empezar a ver estos ríos más como de temporal. Ya no van a ser ríos, al menos permanentes, porque ya no va a haber estas fuentes subterráneas que los estén alimentando en las temporadas secas. Entonces, sí existe este riesgo de que puedan desaparecer.
Y esto conllevaría a la dificultad de tener el abasto de agua.
Sí, el abasto de agua para los usos que se les da a este río, ¿no? Agua agrícola. Posiblemente haya algunas tomas para consumo humano, pero también tendría otro impacto para nuestra región, porque los ríos no solo aportan agua al mar, sino que también aportan sedimentos que llegan a formar las playas. Entonces también estaríamos perdiendo una fuente pues de sedimentos para las playas.
¿Se modificaría la playa?
Sí, es posible, porque las playas, la arena que nosotros vemos en la playa tiene también su origen en la tierra. Sí, es transportada a través de los ríos y distribuida a través de las corrientes. Entonces, los ríos no solo aportan agua al mar y otros nutrientes, sino que también aportan estos sedimentos que llegan a las playas.
Hablando específicamente entonces de la desembocadura del río Pitillal, no sé si ha ido a la playa. El huracán Nora modificó la playa. Realmente la tierra le ganó terreno al mar, se hizo una especie de delta ahí, que prácticamente ya se cerró en la desembocadura del río, solo me queda un pequeño hilito hacia la zona norte de la desembocadura. ¿Esto a qué se pudo haber debido? ¿Al fenómeno de Nora o también a las descargas de agua que el mismo huracán trajo pero que llegaron a través del río. Esta modificación, ¿a qué pudo haberse debido?
Pues bueno, ahí podríamos invitar a un oceanógrafo que nos pudiera profundizar en el tema, pero definitivamente cuando hay estos fenómenos de huracanes, los patrones de circulación sí se pueden ver afectados un poco y que cambien esta dinámica que usualmente vemos en la playa, ¿no? Y definitivamente que pues el volumen que trae el río pues tiene, también está interactuando con estos cambios que ocurren en las corrientes de la costa, ¿sí? Y que definitivamente pudo por ahí estar influenciando, o sea, esta combinación de ambos factores.
Doctora, estamos ya unos minutos de concluir, pero vamos aterrizando un poquito más a manera de conclusión. Los ecosistemas dulceacuícolas aquí en la región, ¿cómo están? ¿Y cuáles son sus principales riesgos a manera de resumen?
A manera de resumen, bueno, estamos trabajando en el diagnóstico. Podemos decir que sí hay una afectación, es evidente, sobre todo en la parte baja y en la parte alta que podemos verlo por la deforestación. Sus principales amenazas, los cambios de uso de suelo en las riberas, la pérdida del bosque de ribera y diríamos, me atrevería a decir que la contaminación y la extracción desmedida del agua.
Y esto conllevaría a la problemática o a la crisis hídrica de la que ya nos han hablado.
Acentuar esta crisis hídrica porque, bueno, tú nos mencionas que hay agua en abundancia, pero hay muchas colonias por aquí en la región que no tienen acceso al agua y que a pesar de que es una zona de mucha agua, no hay tanta agua como pareciera. Incluso en algunas localidades, por ejemplo en Mascota, los habitantes ya están padeciendo la falta de agua, a pesar que hay mucha agua y hay incluso una presa. Entonces, estamos viviendo una crisis y que definitivamente se puede acentuar a niveles que no sé cómo podríamos sobrellevarlos como sociedad.
¿Años, décadas?
Híjole, espero que décadas, porque sí, por las tendencias que se observan, lo acelerado, el cambio climático es un hecho, está aquí, a la vuelta de la esquina, lo estamos viviendo ya. O sea, no podría darte una fecha, pero sí se ve muy inminente, sí, muy, muy próximo.
¿Qué podemos o qué debemos hacer?
Ay, pues bueno, en el caso del agua, lo que está en nuestras manos, hacer un consumo racional, evitar... desechar aceites u otros contaminantes directamente al agua. Yo profundizaría en evaluar nuestros patrones de consumo, ¿sí? Pensar en la huella hídrica, informarnos sobre lo que es la huella hídrica para, digamos, de cierta manera tratar de impactar por aquel lado. Disminuir nuestros consumos de carne, ¿sí? Podemos incluir un poquito, un día o dos alimentos que no sean de carne, porque la ganadería definitivamente también es una industria que consume mucha agua, ¿sí? Y pues ya manera que digamos que sí está en nuestras manos porque nosotros ponemos a nuestros gobernantes, pero exigir, ¿no?, que existan estas medidas de conservación más fuertes, sobre todo en las partes altas, montañosas, donde se están recargando estas cuencas, y pues participar activamente para presionar que haya este ordenamiento en la región, ¿sí?, para evitar que haya estos cambios de uso de suelo en estas zonas prioritarias para estos ecosistemas acuáticos.
Pues es un recurso sumamente importante, como lo dije al inicio, y aunque escucha el cliché, el agua es vida. Sin ella, pues definitivamente no podríamos estar aquí, no podríamos generar nuestros alimentos, no podríamos nosotros sobrevivir, y es por eso que es muy importante cuidarla. Se habla... a veces son hasta catastróficos, ¿no?, de que las próximas guerras van a ser por el agua. Realmente sí, así va a ser, porque cada vez hay menos y cada vez consumimos más.
Así es.
Y cada mes pues nos comportamos de la peor manera posible, que pareciera que en lugar de preservar este mundo lo queremos acabar de manera acelerada. Así pues, hacemos la invitación a cuidar nuestros recursos naturales en ese sentido. Doctora, antes de irnos, platícanos qué es lo que están haciendo actualmente aquí en el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa.
Bueno, hay varios proyectos que tienen que ver con agua y ecosistemas dulceacuícolas. Los proyectos en los que yo estoy colaborando de manera directa tienen que ver con el estudio de los peces, el hábitat, cómo se encuentran estos ríos de manera general, ¿no? También está hay otros proyectos de vulnerabilidad hídrica que los está realizando el doctor Bartolo, donde se trata de evaluar pues cuánta agua hay, cuál es la dinámica del agua en estas cuencas, intentar hacer proyecciones de cuánta agua va a haber disponible, cuáles son las zonas de mayor riesgo. Entonces estamos trabajando en este tipo de proyectos que involucran los ecosistemas.
Pues agradecemos de verdad mucho a la doctora Eréndira Patricia Canales Gómez, quien es profesora e investigadora del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad aquí del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Gracias de verdad, doctora, que no sea, pues bueno, esperemos tenerla pronto por acá, sobre todo cuando tengamos ya mayores resultados de todas estas investigaciones que están realizando, y sobre todo, pues bueno, para tener mayor conocimiento que podamos transmitir hacia nuestro auditorio. De esta manera, agradecemos el favor de su atención y agradecemos también a Raimundo Becerra, que en esta ocasión estuvo en la operación. En redes sociales estuvo Sandra Rosas. Agradecemos también a la producción general a José Isabel Gómez. En la dirección general, Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, esperándolo el próximo miércoles aquí en Cambio Climático. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.